Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Continuamos con el Club de la Pluma y le damos la bienvenida al profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, Carlito, querido?
Muy bien, Norberto. ¿Y ustedes cómo andan?
Pero muy bien, aquí en la trinchera, como de costumbre.
Y con... retomando.
¿Eh? Retomando, por supuesto. Sí. Retomando. No, no fue tanto, no fue para tanto. ¿No?
Como Bullrich.
No, por favor, no digan malas palabras acá. Por favor, no se pueden decir malas palabras al aire, ¿eh? Por favor, no me ensucien los micrófonos con esas palabrotas. Bueno, un poco de educación, hablando de educación, estamos con el profesor Ricardo Hurtado. Por favor, señora, ubíquese.
Pero por ahí uno podría tomar como que bueno, el beber un trago no deja de ser una virtud, ¿no?
Uno, claro.
¿Eh? Sí. Pero parece que está entorpeciendo algunas decisiones en otros lugares.
Pero además ve triple.
Sí,
bueno. Dice, a mí se dime un dedito, ¿viste? Le pone el dedo parado y hasta el codo levantan, ¿viste?
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, vamos al tema. La educación en esta... decías vos, en este gobierno. Sí. Primero y principal, discúlpame, ¿no? Vos sos un entendido que interpretás el tema de los términos, ¿no? Y gobierno.
Y formalmente sí. Más allá que discutamos las decisiones, creo que se están hablando más de 13.000 despedidos, creo que gobierna, ¿no? Ahora, claro, no gobierna para nosotros, pero claro. Pero se nota que está gobernando, ¿no? Y por eso, mira, hoy se cumple un mes, exactamente, ¿no? Hoy 10.
Sí.
Y bueno, y como mi última salida había sido antes, el día 6, antes que asumiera sí. Macri, uh-huh. Y hoy se cumple exactamente un mes, ya digo, bueno, vale la pena ponernos y conversar rápidamente sobre algunas cosas que uno considera que podrían ser como el comienzo, ¿no?, de algunos análisis que me parece que van a ser bastante necesarios a partir de ahora, ¿no?
Uh-huh.
Respecto a esta nueva conducción, ¿no?, en política en el país. Y un poco por ahí venía esto del título de este nuevo gobierno y su relación con la educación, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Así que bueno, estamos festejando su primer mes de vigencia, y en eso se me ocurría pensar que nosotros...
Me gusta porque sos muy solidario con todo el mundo, no seas discriminación, vos festejás con quien quiera, yo no.
sí, pero no se nos puede pasar por alto, ¿no? Apenas 30 días, la pucha, si uno no tiene en cuenta eso...
Es una máquina de hacer cagada el tipo este.
Sí, eso sí, eso es indiscutible. No vamos a poner de acuerdo rápidamente. Sí. Pero digo de que nosotros los cordobeses tuvimos como área, ¿no?, como provincia, tuvimos una actuación que muchos analistas la consideran casi decisiva para que este señor haya asumido la presidencia el 10 de diciembre, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que fue esto de haber contribuido, consolidando, más allá que yo creo que esto se define, ¿no?, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, Córdoba consolida con aquellos guarismos, ¿no?, por arriba del 70% a favor de Macri, con un 20 y moneditas, ¿no es cierto?, para el lado de Scioli, como que Macri había venido a Córdoba, había pedido ayuda a los cordobeses y es indiscutible que los cordobeses acompañaron y respondieron a ese pedido de ayuda que había solicitado el actual presidente. Esto llevó, y uno lo vivía en la calle, en los bares, ¿no?, por donde andaba circulando, que esto generó, cuando asume Macri, una cierta esperanza en los cordobeses. Es decir, uno escuchaba decir, bueno, ahora con este gobierno no va a ir bien a los cordobeses porque nos va a dar de todo, nos debe a nosotros la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto fue abonado rápidamente cuando la Corte Suprema de Justicia incluye a Córdoba dentro de ese pequeño grupo de tres provincias a la que ordena al Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, ¿no?, restituir el 15% de la coparticipación, los dineros de varios años que venía, según la Corte Suprema, incorrectamente descontando. Y entonces eso significó un monto importante de dinero todos los años, de dinero de la coparticipación que no se iba a descontar, más lo que la Corte entendía como una deuda que la nación tenía con la provincia. Eso, por supuesto, iba a llevar a que el actual gobernador cordobés cumpliera con alguna de las promesas que había hecho durante la campaña, ¿no? Este ingreso fresco de un dinero que no se esperaba, por lo menos muchos no esperábamos que saliera de esta manera tan rápida durante noviembre, o sea, uh-huh, antes de que fueran las elecciones. Bueno, perdón, antes que asumiera Mauricio Macri. Ahora, toda esta esperanza empezó a resquebrajarse rápidamente, ¿no? Porque ya aparecieron, ya por esto, insisto, de la cantidad de medidas que empieza a tomar, una de las primeras que él toma es la quita de las retenciones a los productos agropecuarios, quita del 100% en algunos casos y reducción en otra, como es el caso de la soja, ¿no?, donde se hizo una reducción del 5%, pero esto llevó a que ya empiecen a discutir estas medidas sectores dirigentes de la Federación Agraria, ¿no? Fundamentalmente aquí en Córdoba, pero también empieza esta misma iniciativa que surgiría por aquí en Córdoba, también tiene repercusión a nivel nacional, ya que se empiezan a escuchar voces que esta reducción en partes iguales, ¿no?, a los grandes pulpos en producción agropecuaria y a los pequeños y medianos productores llevaría finalmente a que, como lo llaman ellos, los grandes pulpos se van a ir quedando poco a poco con las propiedades de los pequeños y los medianos productores. Esto siguió, por supuesto, y se fue engordando, digamos, este malestar con los silencios del orden nacional y el no concurrir en ayuda, a lo mejor financiera, ante los despidos que empezaban a surgir aquí en Córdoba, y por supuesto frente también a algunos problemas de tipo climático, como fueron las inundaciones, y pareció que esa luna de miel empezó a romperse, aquella esperanza, ¿no?, de que podría ayudarse a Córdoba, cuando el gobierno provincial, amparado por supuesto y sostenido por el grupo Cambiemos, sanciona la ley 10.333 que lo hacía con la finalidad, por supuesto, de terminar con el diferimiento en el pago de los aumentos a los jubilados, y en la práctica terminó con el 82% móvil. Ese día ya en la calle, ¿no?, porque esta luna de miel es como que el ejemplo más claro que había entrado en crisis, fue aquella movilización gremial convocada por todos los gremios en el 29 de diciembre, poquito antes de la fiesta y de los cohetes, ¿no?, a la noche, que ya se escuchaba entre los que manifestaban que se escuchó como una amenaza de que era por parte de algunos sectores provenientes de los gremios que demandaban que no se comiencen las clases ante esta situación. Entre otras cosas porque el sector más golpeado por esto era el sector docente, ¿no? El cual de promedio, si mal no he leído, ha recibido un descuento del orden de los 1.800 pesos en términos de promedio, ¿no? Y ya en la calle se escuchaba que esto, más el DNU, se decía, ¿no?, era demasiado, y ya se empezó a respirar en aquel momento un aire en Córdoba como que las cosas estaban empezando mal, estaban empezando torcida, y que esto iba a generar inevitablemente algún tipo de conmoción social. Y estamos hablando por supuesto, de que hubo una ley aquí, que, y digo, uno lo involucra con la realidad nacional, porque esto no fue solamente, primero que fue apoyado, ¿no es cierto?, la propuesta del gobernador Schiaretti por el grupo Cambiemos en su totalidad digo en términos políticos, ¿no es cierto?, porque fue apoyado por orgánicamente por la Unión Cívica Radical, fue apoyado por el juecismo, y por supuesto por el PRO, es decir, por todos los que constituyen Cambiemos, o sea que se unieron Cambiemos y Unión por Córdoba para poder, qué bárbaro, ¿no?, que se unan todos los grupos y partidos políticos mayoritarios de la provincia y de la nación para joder a los jubilados, ¿no? Se ve que se están poniendo poderosos los jubilados, pero bueno, esto ocurrió, ¿no? Y ocurrió esta manifestación el 29 en repudio a todo esto, y allí salió esto del DNU, de lo cual se enteró también mucha gente, a qué se hacía referencia, como que era mucho lo que estaba ocurriendo ya con la jubilación respecto a los docentes, porque los castigaba más que al resto, y además se sumaba esto del DNU. Cuando hablamos del DNU, estamos haciendo referencia a ese decreto de necesidad y urgencia que se lo conoce como el 13/15, ¿sí? El 13/15, que significó la definición, una nueva definición de toda la orgánica de gobierno, donde aparecieron nuevos ministerios, se reordenaron los ministerios existentes, etcétera, etcétera. Y más allá de todo lo que corresponde a esto, por el que uno de los más, digamos que los sectores que se notó unos golpes muy fuertes acá y fueron como los que más se difundieron públicamente, fue por un lado los medios de comunicación y por otro lado el sector educativo. Aunque el sector educación trascendió algunas diferencias, algunas dificultades que presentaría, ¿no?, para el campo educativo este DNU, pero ha quedado ahí como en silencio desde hace un tiempo bastante importante. Lo que queremos decir es que este DNU crea un Ministerio de Educación y Deporte, ¿no? Y aparece este sector deportivo junto a la educación. Y lo más preocupante, y sobre lo que se hizo eco, se hicieron eco un número importante de grupos sociales, de gremios, fue que en los considerandos decía que este nuevo Ministerio de Educación y por ende el ministro tenían que adecuarse, decían ellos, a la ley 24.195. Y para cualquier persona que actúa o se desempeña en el mundo de la educación, sabe que cuando se habla de la ley 24.195 estamos hablando de la ley federal, aquella ley que fue sancionada en el año 93, pero que fue derogada en el año 2006. O sea que en este decreto de necesidad y urgencia que había firmado allí en el primer día de su mandato, y a eso hago referencia cuando hablo de gobierno, allí en su primer día de su mandato, el actual presidente estaba firmando que a partir de ese momento la educación se iba a regir desde la ley federal que había sido derogada ya hacía 9 años. Pero claro, al basarse en una ley que había sido derogada antes de hacía 9 años, estaba desconociendo la ley 26.206, que es la ley que actualmente está vigente, y también a la 26.075, que también está vigente. La 26.206 es la ley de educación general, que derogó casualmente a la ley federal, y la 26.075 es la ley de financiamiento educativo. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros desconocemos este decreto de necesidad y urgencia, que tiene una jerarquía de ley, por lo menos mientras no sea rechazado por la comisión bicameral parlamentaria, ¿no?, puede ser rechazado a partir de mañana, pero lo que ha hecho de allí hacia atrás, del momento que fue sancionado, queda establecido. ¿Qué significa? ¿Que volveremos a la enseñanza general básica, la EGB 1, EGB 2, que volveremos al cierre de las escuelas técnicas, que volveremos nuevamente a desconocer las escuelas rurales, porque en la ley federal, en la ley no se habla sobre la educación rural? y que volveremos, y esto fue lo que más golpeó públicamente, ya dejando de lado lo cualitativo y las características de la educación, que yendo a la ley de financiamiento educativo, era esta ley, la 26.075, la que decía que bajo ningún concepto el presupuesto destinado a educación podía ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno. ¿Qué es lo que pasa? Que la estimación presupuestaria que había tomado en aquellos momentos la ley federal establecía como máximo un 3%. Entonces, si este DNU se concreta con el no funcionamiento, a lo mejor, de la bicameral, están ahí con sus discusiones internas, ¿no? Que tienen que evaluar ahora este DNU, y si lo terminan aprobando, entre otras cosas, significa una reducción a la mitad del presupuesto educativo y, por supuesto, entrar a evaluar estas cuestiones que ya ocurrieron en la década del 90. Es decir, estamos ante una situación grave, muy grave. El 15 de diciembre, la CETERA se reúne con Bullrich, y entonces lo primero que reclama, la CETERA y otros gremios, y la CETERA incluso saca un pronunciamiento, después ya que hago referencia yo, donde explican que le reclaman a Bullrich esto que ha ocurrido, y el ministro públicamente reconoce en esa reunión con los gremios que había sido un error, y que ese error iba a ser subsanado, y que la semana próxima a la del 15 de diciembre iba a estar absolutamente resuelto, cosa que no ha ocurrido. Y en esta última reunión que han tenido en el transcurso de esta semana pasada, previa a las paritarias, entonces, ante el reclamo gremial, nuevamente mostró un borrador diciendo que ese borrador era el que se había elaborado durante todo este tiempo y que estaba a la firma del señor presidente. Pero como el señor presidente ahora estuvo de vacaciones, ahora volvió y jugando con su niña se ha fisurado la base de una costilla, entonces tendrá para varios días más. Y por allí continúa esta historia de que la educación sigue allí pendiendo de un hilo entre si volvemos a los inicios de la década del 90 con todo lo que significó eso en materia educativa, o si, ¿no es cierto?, se va a corregir este DNU, se va a corregir como para que sigan estando vigente la legislación con la cual se ha constituido este nuevo sistema. El sistema actual, ¿no? ¿Podrá ser un error? Es una pregunta que tenemos que hacer, ¿no? ¿Puede ser posible que un equipo técnico ministerial a nivel nacional pueda tener tamaño desconocimiento legal y pedagógico de no tener en cuenta desde un personal técnico que ha contribuido o ha participado en la redacción de esto, un ministro que ha firmado esto y un presidente que lo ha firmado acompañado por todo el resto de los ministros? ¿Puede haber tanto desconocimiento, ignorancia respecto a una cuestión muy simple? Es decir, ¿cuál es la legislación vigente? ¿Es posible? Bueno, este lunes 4, el ministro presentó su gabinete. Y uno se pregunta, ¿es posible? Y es posible que haya gente que desconoce, ¿no?, estas cosas. Dentro del amplio número de funcionarios, llamaban la atención la presencia de McAllister, aquel jugador de Boca, que ha asumido como secretario de Estado, secretario de Deporte. La primera declaración que hizo, dice, yo vengo a este lugar a trabajar, no vengo a hacer política. Y uno se pregunta...
Perdón. ¿Eh? No, bueno, está bien.
Bueno, digo... Como
nadie
ejemplo,
lo ubicó nunca. Nadie
como
lo...
ejemplo, Norberto, de que cuando uno... yo me hacía la pregunta, ¿es posible tanto desconocimiento? Bueno, un ejemplo del desconocimiento mayúsculo y vergonzante es que una persona que va a ocupar el rango de secretario de Estado a nivel nacional no entiende que la Secretaría de Estado es casualmente un espacio político donde la función fundamental que tiene que llevar adelante es la de establecer políticas de Estado. Si no va a ser política, ¿qué corno está? Claro. Es decir, un nivel de ignorancia supina, pero, pero uno también puede encontrar, hay varios de estos ejemplos, los cito simplemente como ejemplos que podrían abonar esto de que ha sido en realidad un error. Asume ya con rango de director nacional un señor responsable del proyecto Educar. Proyecto Educar es el portal, ¿no?, del Ministerio de Educación, que tiene como tarea esto de articular y coordinar el programa Deporte B, Paca Paca, Canal Encuentro, es decir, una tarea de difusión de contenidos, de posiciones, de ideología, ¿no? Utilizando la educación como instrumento para ello y los medios de comunicación. Y cuando se colocan los antecedentes que llevan a esta persona, ¿no?, a ser designada como el responsable de este espacio, se aclara que él viene de haberse desempeñado en la como responsable de la plataforma móvil de despegar.com. Es decir, que una persona que va a coordinar, por ejemplo, los canales Paca Paca y Encuentro, tiene como antecedente técnico profesional el haberse desempeñado en una empresa que tengo entendido yo, porque uno entra habitualmente allí para comprar paquetes turísticos, ¿no? Aviones, hoteles, ¿no?, a buen precio. Entonces, cuando uno ve que esto está ocurriendo en el mundo de la educación, uno puede decir, es posible que haya sido un error que no conocieran la legislación. Ahora, me parece que sería un análisis como demasiado simplista. Yo diría que nosotros hemos venido hablando desde hace un año y pico, Norberto, ¿no?, de lo que es el neoliberalismo y el neoconservadurismo, porque es inacabado hablar de neoliberales, ¿no?, sobre todo en el mundo de la educación, donde nosotros estamos trabajando con lo ideológico y lo cultural, que es donde este modelo social, político, se hace fuerte en los principios conservadoristas, ¿no?, conservadores. Entonces, creo que este modelo neoliberal y neoconservador, ¿no?, que se ha consolidado y ha llegado por la vía democrática, es algo que nosotros lo veníamos denunciando antes, no porque hubiera un señor que se llama Macri ahí, sino porque la génesis de las propuestas neoliberales y neoconservadores le llevan a actuar de esta manera. Lo que está ocurriendo no es casualidad. O sea, para quienes estudiamos estas cuestiones y nos ocupamos hace mucho tiempo por desentrañar los modelos sociales, económicos y políticos, sabíamos que esto era inevitable. Pero inevitable asuma uno, ¿no?, un presidente u otro presidente que se embandere con estas ideas neoliberales y neoconservadoras. O sea, no era un ataque personal al señor Macri, sino que era tratar de denunciar y de descubrir lo que representan los modelos neoliberales y neoconservadores. Entonces, me parece que todo esto que está ocurriendo no es producto de la ineptitud, solamente. Esto es producto de posiciones ideológicas y políticas que inevitablemente nos conducen a este tipo de resultados y de acciones en términos políticos, que son las que están llevando adelante. Ahora, tenemos que agregar, porque si no sería desconocer esto mismo que estamos planteando, o esto que está ocurriendo, ¿no?, con los las personas fugadas, etcétera, etcétera, de que todos estos principios y estas posiciones neoliberales y neoconservadoras están acompañadas de una ineptitud, además, ¿no es cierto?, como si fuera poco lo otro y el daño y la capacidad de daño que tienen, además están acompañadas de una ineficiencia y de una ineptitud y un desconocimiento de lo que es la tarea política y la tarea profesional, que realmente asusta. Y me parece que tenemos que ser claros en eso. ¿Qué es lo que va a pasar? A mí me parece que se nos viene algo de lo que ustedes ya planteaban, ¿no?, unos minutos antes. Se nos vienen unos meses, años, no sé, difíciles y muy movidos. Creo que en buena medida lo que venga de aquí en más son derechos y puestos de trabajo los que están en juego, y cualquier persona de bien no puede dejar de plantarse frente, ¿no es cierto?, y pelear por el sostenimiento de la estabilidad laboral, de estos derechos que tenemos, de las fuentes de trabajo. Esto va más allá de algunas posiciones ideológicas. O sea, yo sé que llegado el momento de las elecciones el año pasado, por allí hubo gente que, engañada, como también lo planteaba, no aprovechándose el poder de los medios de comunicación, que hicieron creer que la política depende de la buena voluntad o de los buenos gestos de la persona y no de ese componente político, y que era muy bueno que vengan los CEO, ¿no?, los gerentes de empresa a desempeñarse hoy en el mundo político. Se están llevando puesto muchas de las conquistas y los derechos que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha pelea lograr. Yo creo que se viene un momento difícil en ese sentido. Va a depender de nuestra capacidad de movilización, pero también va a depender de la capacidad que tengan nuestros dirigentes, que se los ve como muy callados. Será por lo de las vacaciones, hablo de todos, ¿no?
Y no solamente. Y hay muchos que refieren a aquella figura mítica que tenía una frase que decía algo así, a la cabeza con los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes, ¿no?
Ah, sí, yo ese día estaba escuchando la frase, sí, ahí en lo que hoy es la Plaza Vélez Sarsfield, sí, están ausentes, ¿no? Porque hubo dirigentes que salieron a pelear mucho, ¿no?, por esto del impuesto a las ganancias. Hoy están echando a la gente, ¿no? Se está quedando sin trabajo la gente y no los escucho hablar, salvo, ¿no?, algunas cosas ahí como muy, muy liviana. En fin, que no nos pase, ¿no? Porque yo me acordaba de hace ya varios años de esto, una vez visitando Granada, ¿no? Allá la famosa Alhambra y los jardines del Generalife, etcétera, etcétera. Y ahí un guía nos comentaba y me sorprendió una anécdota, ¿no? Y digo, cuidado que no nos pase algo parecido, ¿no? Que cuando cae el reino musulmán de Granada, ya por el año 1492, estamos hablando de más de 500 años, ¿no? El rey Muhammad XII, él abandona Granada, ¿no?, y se va yendo con sus tropas y con su familia, y no se anima a mirar la caída del reino. Entonces, ya estando lejos, en un cerro, en un monte, se da vuelta recién por primera vez y mira la caída de su palacio, lo ve a la distancia, y suspira y se larga a llorar. A partir de ese momento, de 1492, que ese monte se llama el Suspiro del Moro, por ese suspiro y ese llanto de Muhammad. Pero la madre, que no era tan sensible como él, lo mira y le dice: lloras como mujer lo que no has sabido defender como hombre. Y a mí me parece que frente a la situación en la que estamos, sería triste que el día de mañana, trayendo esa frase y tratando de adecuarla a estos momentos y después de todos estos siglos que han transcurrido, sería feo, ¿no? Sería triste que alguien nos dijera que después de haber perdido todos nuestros derechos, ¿no?, si nos vieran llorando, que nos dijeran: lloran porque no han sabido defender sus propios derechos.
Uh-huh. Es cierto. Sí. No es muy, muy esperanzador el panorama si no nos animamos a la pelea.
Sí, señora, la defensa de lo que ha costado mucho a uno y a tantos, ¿no?, defender y lograr. Están en juego derechos sociales.
Están en juego los derechos sociales, la educación del futuro, la formación de nuestros jóvenes, el sostenimiento de nuestros mayores, el sostener nuestras identidades, el sostener nuestra historia, aquella que pudimos rescatar de la sepultada por el mitrismo. No es poca cosa, es muchísimo, y es lograr avanzar definitivamente, como lo vengo diciendo durante todo el programa, hacia la consolidación efectiva y concreta en algún momento de la tan anhelada patria grande.
Sí, claro, pero también está bien el concepto, ¿no?, de patria grande, porque esto que nos ocurre a nosotros no nos está pasando solamente a nosotros por ser argentinos, ¿no? Claro, hay un ataque y un plan, ¿no?, regional, que no se agota con Argentina, sino veamos lo que está pasando en Ecuador, veamos fundamentalmente en Venezuela, ¿no? Y me parece que son momentos importantes como para pensar la realidad en términos políticos, ¿no? Con todas las precauciones del caso, pero discutiendo este tipo de cosas. Lo peor que nos puede pasar es que estas cosas no se hagan públicas y que no las podamos discutir, y allí la función de ustedes, ¿no?, los periodistas, de los medios de comunicación alternativos, son es fundamental porque si no, nos están engañando con juguetitos, ¿no? Da la sensación, y no discutimos este tipo de cosas, y la gente tiene que saber, no solamente quienes estamos en el campo educativo, que estamos ante el riesgo de que se reduzca el presupuesto de la educación a la mitad, con todo lo que eso significa. No, pero ya, entonces todas estas cosas tienen que discutirse, y ojalá que los sindicatos también actúen, o continúen actuando según lo que se han comprometido, como lo planteaban aquel 29, ¿no?, en el que nos encontramos incluso en la marcha, con sus consignas y con sus declaraciones públicas. Lo que está ocurriendo no es un detalle. Se está planteando un retroceso de décadas.
Qué largo mes, ¿no, Carlos? Qué mes largo que ha transcurrido desde el 10 de diciembre.
Nunca vivido un mes de 365 días.
pero bueno, son así, los tiempos cambian. Lo que no nos pueden agarrar es resignado, ¿no? Bueno, yo creo que si hay algo que compartimos nosotros es que en nuestros léxicos no existe la palabra resignación. No,
para nada. Marcelo Ariel Florentino dice desde Santa Fe, totalmente de acuerdo con la reflexión que están haciendo.
Bueno.
Querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo, y ahora cada domingo tenemos que estar con mucha más fuerza y más mayor convicción para seguir dándole batalla a la incomunicación.
Bueno, un abrazo grande para ustedes, y mucha fuerza para el año o años que se vienen. Si un mes, apenas un mes, ha sido tan fuerte, ¿cómo será lo que se viene? Un abrazo grande.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma, y ahora nos vamos nuevamente.